Hola, mi nombre es Pau Bustillo. Bienvenidos al curso de desarrollo de videojuegos profesionales con XNA 3D. Hoy vamos a hablar sobre el skinning model. Y para eso tenemos a Adrián Freixas. ¿Qué tal, Adrián?
Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo.
Me alegro. Bueno, cuéntanos un poco de qué va esto del skinning model.
Bueno, hasta ahora hemos visto modelos que hemos animado con transformaciones externas, es decir, mover, rotar, escalar, etcétera, etcétera. Movíamos un punto y todos los vértices iban con ese punto.
Ajá.
Ahora lo que vamos a ver va a ser deformación orgánica. Uh-huh. Es decir, como lo queríamos con animar a una persona o lo que fuera. Entonces, para ello, lo que vamos a ver serán dos conceptos básicos del 3D.
Uh-huh.
Es decir, los joints y el skin.
Vale, y con eso podremos mover a las personas, digamos, animarlas.
Exactamente, o a un perro, o a un gato, o a un pulpo, lo que sea. Lo que necesite una deformación orgánica.
Uh-huh.
Entonces, la idea es que los joints son centros de objetos.
Sí.
Entonces,
¿los joints son puntos?
No, los joints son huesos.
Ajá.
Lo que pasa que, en realidad, eso es conceptual que sean huesos, pero en realidad es un punto, es un centro.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, la malla lo que tiene es una serie de porcentajes de influencia sobre cada vértice,
¿sí?,
según la cantidad de huesos que intervengan en ese movimiento.
Uh-huh.
Por lo tanto, al doblar el codo, yo tengo una influencia de este joint y de este joint.
Ajá.
¿Vale? Entonces, todos estos puntos irán dividiendo la influencia, dijéramos que mayor los que están más cerca de este hueso,
uh-huh,
y mayor los que están más cerca del otro hueso.
Uh-huh.
Por lo tanto, se producirá este pliegue más orgánico.
Ajá. Y vamos a aprender cómo trabajar con este modelo, cómo realizar las funciones que permiten implementar el movimiento correcto del codo y de otras partes, cómo se heredan los diferentes puntos de los joints.
Exacto.
Ajá.
Es decir, cada hueso heredará la transformación de su padre.
Claro, porque si un brazo se mueve, se tiene que mover también el codo y el hombro y todo lo que va con él.
Exactamente.
Ajá.
Y así ya quedará todo con deformación orgánica.
Muy bien. Y para eso necesitamos también el content writer, ¿no?
Exactamente.
Que hemos trabajado en el anterior vídeo.
Exactamente. En el anterior vídeo hemos trabajado ese content writer para, ajá, poder tener las bases, para poder hacer una extensión del model de toda la vida al uso,
uh-huh,
y poder además tener una clase skinning data que nos sirva para mover todos los huesos, más además necesitaremos otro shader que es el que se encargará de hacer eso por nosotros, es decir, nosotros no accederemos a cada punto, sino que como hay una clase que ya está prefabricada por el framework,
uh-huh,
usaremos esa que es el skinning F,
uh-huh,
y con eso ya haremos todas las transformaciones y ya lo tendremos todo hecho.
Muy bien, muy interesante.
Uh-huh. Vamos a ver un poquito lo que hemos ido viendo hasta ahora. Es decir, hemos visto cómo cargar modelos, cómo escribir nuestro propio content writer, que nos permitiría cargar nuestros modelos de un tipo distinto que definimos nosotros. Pero ahora vamos a ir más allá en lo que sería el tipo de animación 3D. En 3D hay como dos tipos de transformaciones, dijéramos. Pueden ser externas o internas. Definiremos externas como lo que podríamos hacer con una caja de zapatos. Es decir, subir, bajar, rotar, desplazar, hacer caer, etcétera, etcétera, pero que no afecta a la forma de la caja de zapatos. Sin embargo, entre medio tendríamos otro tipo de modelo que explicaremos posteriormente, pero dijéramos que la parte última, que sería el skinning, es decir, explicar lo que vamos a hacer con este modelo, sería como tener un muñeco de goma. Es decir, lo podemos subir, bajar, trasladar, etcétera, etcétera, pero también podemos acercar y deformar partes del muñeco como para poder desplazarlos en espacios relativos distintos. Es decir, por ejemplo, podemos hacer que con una mano se toque la cara. Entre medio habría otro tipo de objetos que serían, pues, por ejemplo, los muñecos articulados, estilo Madelman o G.I. Joe, etcétera, etcétera, que tienen unas piezas que rotan alrededor de un eje definido y se aguantan entre sí mismas, y cada vez que rotamos una, la transformación se propaga a las demás. Es decir, si rotamos un hombro, la mano sigue porque está enganchada a ellas. En este caso, esto sería como si dijéramos lo que serían los joints o bones, es decir, estructuras que tienen una geometría asociada que la persiguen, y entonces el bone lo que hace es marcar el eje de rotación. En este caso, por ejemplo, en un muñeco articulado encontraríamos que el codo es el eje de rotación y toda la pieza del antebrazo sigue ese eje de rotación. Bien, si juntáramos las dos partes del puzzle, podríamos encontrar pues algo estilo una Barbie, es decir, un muñeco articulado que tiene unos huesos dentro, que son unas piezas que rotan en un sentido únicamente, tienen límites y además tienen una fina capa de goma encima deformable que sigue esa rotación que puedan hacer los huesos. En este sentido sería algo como muchísimo más orgánico. Bueno, como hemos visto anteriormente, para conseguir este resultado del que hemos estado hablando, podríamos crear otro tipo de content writer. Pero en este caso, lo que vamos a hacer va a ser seguir este tipo de esquema que hemos seguido con un content writer y crear una clase de datos para poder extraer los datos y la información que necesitamos durante el runtime procedente del archivo FBX que hemos examinado en un tipo de extensión de content pipeline como la que hemos hecho anteriormente, solo que esta vez, en lugar de escribir otra vez todo el procesador, lo que vamos a hacer va a ser coger esta etiqueta tag que tenemos, que sería un objeto indefinido, es decir, que podemos meter múltiples objetos dentro, y entonces con esta clase que hemos creado anteriormente, meter todos los datos extra que sacamos del Content Pipeline Extension de dentro del FBX, es decir, qué huesos hay, en qué jerarquía, cómo mover, cómo hacer que el shader se encargue de hacer las deformaciones por nosotros, etcétera, etcétera, y juntarlo todo, meterlo dentro del tag y entonces simplemente hacer que herede de Content Processor, hacer que el procesado gordo lo haga el Model Processor y nosotros simplemente extender el Model Processor con esta clase de datos, meterla en el atributo tag y así cuando le digamos al proyecto Content que tiene que procesar el modelo de esta manera, podremos recuperar todos los datos extra a partir del tag. Bueno, vamos a ver cómo procesar un modelo con Skinny. Es bastante parecido a lo que hicimos con el Content Processor, pero como vamos a seguir una metodología distinta, vamos a volverlo a hacer desde cero. Hacemos un nuevo proyecto, con File, New Project, y cogemos un Windows Game, como hemos venido haciendo hasta ahora. Llamaremos My Skinning Test. Nos creará dos proyectos como los que vienen por defecto, que hemos visto varias veces, proyecto game y un proyecto content. Recordad, en el game las clases, en el content los assets. Bien, vamos a necesitar otra vez otro tipo de proyecto. En este sentido, vamos a ver el de nuevo Content Pipeline Extension Library, que nos servirá para procesar el FBX y conocer los datos de skinning. Por lo tanto, lo llamaremos Skinning Processor. Muy bien. Necesitaremos otra librería más. Por lo tanto, añadiremos otro proyecto. Project. Esta vez será un Windows Game Library. Que usaremos para guardar los datos extras extraídos del proceso. Por lo tanto, le llamaremos Skinning Data Lib. En esta parte todavía no vamos a tocarla, luego cuando ya veamos el ejemplo de código más completo sí que añadiremos cosas aquí, pero conviene tener en cuenta cómo hemos ido creando todas las librerías. Vamos a trabajar sobre el Content Processor. Como veis, nos ha creado uno por defecto con esta clase, Content Processor 1, y vamos a ver qué tenemos que retocar para conseguir este objetivo que tenemos marcado para procesar los modelos con Skinny. Por lo tanto, recordemos, dentro de nuestro Content Pipeline Exception Extension, que se llama Skinning Process, tenemos Content Process Processor 1 y vamos a retocarlo. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de que venga de Content Processor, haremos que herede de Model Processor. Así nos devolverá un model. Además, le retocaremos el Display Name para que sea un poquito más cortito. Le llamamos Skinning Processor. Recordad que esto es en las propiedades de nuestros assets tipo FBX podemos escoger un procesor y luego tenemos un combo box en donde encontraremos este display name, skinning processor o el que le pongamos. Bueno, como extiende model processor, también permitidme que le cambie el nombre para ser un poco más reconocible y le llamaremos skinning processor. Muy bien. Pues como viene de model processor, su retorno ya no será un tipo genérico, sino que será un model content. Bien, lo que haremos es servirnos de la clase padre, declararemos un model content, llamamos model, y usaremos la clase padre y su método process para que nos haga el trabajo. Como veis, no hago más que pasarle lo que me viene por parámetro. Y por último, devolveremos el model. Bueno, vemos que aquí se queja de algo. No sabemos muy bien qué es, podríamos investigar un rato, pero en realidad lo que pasa es que no puede ser un tInput genérico, sino que tiene que ser un NodeContent para que lo pueda recibir la clase process del model proceso. Y esos datos extra que hemos comentado anteriormente los mantenemos dentro del atributo tag. De momento meteremos una string tal cual, que se llame, bueno, que diga todo implement skinning process. Bien, hasta aquí nos devuelve un model que sería exactamente igual, pero tiene en el atributo tag reinado este string. Por lo tanto, necesitaremos dentro del content algo que cargar. Para ser ordenados, añadiremos un folder que se llame models. Dentro de este folder meteremos un modelo que yo he cogido de el skinning sample de msdn.create, y cogemos dentro de skinning sample en la carpeta content el dudefbx más todos los tgas que son las texturas de dude.fbx. Bien, hasta aquí tenemos un modelo normal, lo tenemos todo cargado, perfecto. Bien, entonces, ¿qué pasa? Como bien hemos hecho anteriormente, si este dudefbx intentamos ahora en process buscar nuestro skinning, no está. ¿Por qué? Necesitamos hacer referencia a nuestra librería. Por lo tanto, vamos a hacer una referencia al skinning processor. Ya está referenciado. Recordemos, add reference. Dentro del proyecto content. Ya tenemos la referencia. Y ahora, en el content processor, si desplegamos, deberíamos de ver nuestro skinning. No está. ¿Por qué será? Vamos a ver content pipeline, skinning processor. ¿Qué ha pasado con nuestro display name? Bueno, pues parece que lo he hecho demasiado corto y no quiere salir. Por lo tanto, le pondremos skinning processor punto skinning model. Guardaremos todo y veremos en nuestro dudefbx que sigue sin salir. Bien, ahora vamos a hacer un rebuild a ver qué tal. Resolución. Esto ha pasado porque el display name tiene que contener el nombre del proyecto en donde está más punto el display name que queremos. Como veis, es un proceso relativamente complicado en que hay que tener en cuenta bastantes cosas. Bueno, parece que ya ha sucedido. Y aquí está. Ahora sí está. El skinning processor. A veces pasa que si no hacemos un rebuild no acaba de coger bien los datos. Bueno, vamos a nuestra clase game1 y lo que vamos a hacer va a ser declarar un model, porque recordemos, no hemos hecho ningún tipo extraño de modelo, que se llame soldier. En el método content loadContent, como siempre, vamos a generar soldier. Soldier igual a content.load y como el tipo es model, porque lo único que hemos hecho es una extensión de model, es decir, que es un model, y el asset name, recordemos que es el nombre de la carpeta más el nombre del asset. En este caso es Dude el asset, por lo tanto será model barra Dude, y habremos cargado nuestro modelo. Bien, lo que vamos a hacer aquí será poner algo estilo string s igual a soldier.tag. Se queja porque no sabe de qué tipo es, por lo tanto daremos un casteo a string y pondremos un breakpoint aquí. Ahora compilaremos y si no hay ningún fallo, no me he equivocado con el path, vaya, dice que no encuentra, ah claro, no es model, es models. Sabía yo que pasaría algo del path. Bueno, si ahora vemos el s, hemos ido a la propiedad tag y es todo implement skinning process, es decir, ya tenemos visible la propiedad tag. Después de ver desde cero cómo crear nuestro skinning content processor, lo que vamos a ver es cómo ha quedado nuestra librería. En esta demo de código vemos que hemos añadido nuestra librería que hemos usado hasta el momento. Luego este que es el Skinning Data Model Library, que es la clase de datos. Luego un Skinning Info Reader, que sería como el Content Skinning Processor. Y luego nuestro Game y nuestro Content. Bueno, vamos a ver realmente cómo se procesa el Skinning Model, no como antes que lo hemos dejado con un string. Recordemos que hemos hecho exactamente esto, es decir, que extienda de model processor, que llamemos al process de model processor y nos devuelva un model content, y ahora necesitaremos un bone content. Lo que haremos será llamar a mesh helper y su método findSkeleton pasándole el input. Si no hay esqueleto, lanzaremos una excepción que diga este modelo no tiene esqueleto, y luego crearemos un list de bone content que le llamaremos bone. Bueno, entonces lo que haremos será que con este ilist de bone_content miraremos que no sea mayor que el máximo permitido por el skinned_effect, y si lo es, le hacemos otra excepción que diga este esqueleto tiene X huesos y el máximo son Y huesos. Entonces, crearemos un diccionario que sea de tipo string con una matriz de transformación que se llamará bindPose, y el otro que será inverse bindPose. Y por último, haremos una lista de enteros que sea el skeleton hierarchy. Después rellenaremos los huesos. ¿Qué haremos? Pues iremos añadiendo cada vez al diccionario, pues básicamente el nombre de este bone_content y el transform de este bone_content. Recordemos que el bone_content tendrá nombre y una matriz de transformación, que es lo que habremos sacado del FBX leyendo. Y luego, como bien indica su nombre, en el invert bindPose lo que haremos será llamar al método invert de matrix pasándole el absolute bone transform de nuestro hueso. Uno es el transform y otro es el absolute bone transform, que es para recuperar la matriz mundial. Luego haremos que en el skeleton hierarchy se añada el index of del parent bone como bone content. Luego, en datos de skinning, lo que haremos será crear un new datos de skinning pasando bindPose, inverse bindPose y skeleton hierarchy. En realidad, esto es todo lo que hace la clase de datos. Luego, meteremos estos datos skinning dentro del tag de model y devolveremos model. Por último, en esta clase, lo que haremos será que el default value sea un skinned effect en lugar de un basic effect. Y en este caso haremos un override para tener dual effects. Visto esto, vamos a ver nuestra clase de datos, que os he comentado que es muy sencilla. Lo único que hay en esta clase de datos será que datos de skinning se puede crear con un constructor lleno, que se pasa al bindPose, Inverse Bind Pose y el Skeleton Hierarchy. Luego, constructor vacío para que se pueda serializar y desterializar. Y después, a cada una de las propiedades le añadiremos el atributo Content Serializer, para que cuando haga en nuestro Content Writer que hemos escrito se procesen los huesos, se pueda guardar los datos aquí. Para poder usar la librería que hemos venido construyendo hasta el momento, lo que haremos será otra clase llamada SkinetModel, que le dará de Transformable Model. Tendrá una matriz que se llamará SkinningTransforms, o sea, un array de matrices, unos datos de skinning, los que hemos leído del archivo FBX, y luego un diccionario que se llamará BoneTransform. Para crear un skinning model, lo que haremos será pasar el modelo, pasárselo al padre, y luego en los datos de skinning los guardaremos lo que viene por el tag de model, que es lo que hemos pasado por parámetro en el constructor. Los skinning transforms, lo que haremos será una nueva matriz que sea tan larga como huesos hay en el bind pose. Después, el bone transform lo que será un nuevo diccionario que tendrá una key que será un string, que será el nombre del hueso, y una matriz que será el transform. Entonces, recorreremos todos esos skin transforms que hemos visto y lo que haremos será ponerlos como matrix identity, es decir, cero transformaciones, y aprovecharemos para que en el bone transform podamos añadir en los datos de skinning como array, es decir, repasaremos el array, miraremos el índice, lo meteremos como key, o sea, dentro de bindpost recordemos que también hay unos keys que son nombres de huesos, y le pasaremos también cero transformación, es decir, por el momento todos los huesos tendrán por defecto cero transformación, o sea, la matriz identidad dentro de su value. En update lo que haremos será que el skinning transforms sea llamado a través, o sea, llame al content convert to wall. Para dibujar haremos lo de siempre, es decir, for each mesh, in mesh models, etcétera, etcétera, con la salvedad de que lo que haremos será tener un skinning effect en lugar de un basic effect. El skinned effect lo que tiene es que tiene el método setBoneTransform, al que le pasaremos el skinning transform que hemos guardado tan cuidadosamente. Luego le pondremos también un enable default lighting, le pondremos un poco de especular para que no sea tan feo y seguiremos adelante. Vamos a ver el método convert to wall, que lo que pasará será un array de matrices. Crearemos un array de matrices mundo, que como siempre haremos que tenga el mismo largo que tantos huesos hay en datos skinning, en el bind pose. Repasaremos todos los huesos que haya, o sea, básicamente repasaremos todas las posiciones que hay en mundo para inicializarlas. Entonces, en mundo y lo que haremos será este array de bone transforms, pasaremos el, básicamente de los bone transforms cogeremos el key correcto a través del array y del índice y lo multiplicaremos por el, lo mismo en el bind pose. Posteriormente lo que haremos será recuperar el ID del padre, y si el ID del padre es distinto de menos 1, o sea mayor que menos 1, lo multiplicaremos por el parent ID en el mundo, es decir, cogeremos en este mundo que hemos ido rellenando con todos los transforms, iremos repasando, encontraremos el padre y así los iremos multiplicando hasta conseguir el total de transformaciones. Luego lo que haremos será tener otra matriz que se llame toRed, que tendrá exactamente el mismo largo, y aquí en lugar de hacer todo toda esta amalgama de código tan larga, nos hemos ahorrado un poquito y lo que hemos hecho para que sea más comprensible es hacer un array de strings names para recuperar todos los keys. Y entonces aquí en el toRed lo que haremos será que los datos de skinning recuperaremos el inverse bind pose con el nombre, lo multiplicaremos por el mundo que hemos calculado más el wall transform, que esto vendrá de transformable model por si movemos el modelo entero, o sea, estará las conversiones en local heredadas de cada uno de los huesos más el wall transform, que será la transformación total en el objeto. Y luego, por último, lo devolveremos al método update, que lo guardará en skinning transforms, que a su vez se lo pasará al setBoneTransforms del skinned effect. Por último, veamos cómo hemos modificado nuestra clase Game 1 para poder meter este nuevo modelo que hemos creado. Recordemos que acabamos de ver el Skinned Model, que es una clase creada Transformable Model, entonces crearemos una llamada Tío. Luego una escena para poder meter el Skinned Model, luego daremos un máximo de rotación, una rotación actual y un incremento de rotación. Todo esto es porque queremos mover los brazos durante esta demo. En LoadContent lo que haremos será, el tío será un nuevo Skinned Model, que le pasaremos un model, que recordemos que tiene el tag lleno con su Skinning Data, y luego en Transformable Models haremos este nuevo array, lo meteremos al tío dentro del array, crearemos nuestra Matrix Projection, crearemos una Target Cámara, crearemos una nueva escena con el array de modelos que acabamos de crear, más la cámara que acabamos de crear. Más o menos como hemos venido haciendo hasta ahora, solo que ahora será un poquito distinto el modelo que haya. Entonces lo que haremos será que si el current rotation es menor al max rotation, haremos que se sume el incremento. Si no, lo que haremos será multiplicar el incremento por menos 1 y volveremos a sumárselo. Y por último, recuperaremos el skinned model y lo que haremos será recuperar el bond transform, el left upper arm y poner una rotación más que sea la inversa del max rotation más el current rotation. Luego en el left hand lo que haremos será que rote al revés para que haga un efecto flipeo con la mano, y en el upper right arm lo mismo pero a la inversa, o sea, en lugar de menos max rotation más max rotation menos current rotation, y lo mismo para la muñeca. Después escucharemos al teclado. Si se mueve a la izquierda, rotaremos el skinned model que hemos procesado, sea MyDude, que es el que recordemos que hemos recuperado aquí a través de la escena y el número 0 del Transformable Model. Si es a la derecha, haremos menos 2 grados de rotación y luego un update de la escena. Por último, en el método draw llamaremos a la escena y la dibujaremos, como hemos hecho siempre cómodamente, y tendremos este resultado. Tenemos el skinned model en que vamos moviendo los brazos hasta alcanzar el max rotation, que son 30 grados, para arriba y para abajo, y luego con las teclas izquierda y derecha podemos darle vueltas al modelo.